Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Historias de Nuestra Historia, en este horario que nos encanta, de viernes a la noche, en la radio pública, Radio Nacional. Y hoy nos vamos a dar un gusto, hace rato que queríamos hablar con ella, con la doctora Julia Estrada, una de las personas que a mí me parece que explica mejor la economía argentina. Y bueno, vamos a aprovecharla para hablar de cosas más bien que tienen que ver con la estructura. Siempre la están llamando por la coyuntura, Julia. Acá la llamamos, como es un programa donde tenemos tiempo, no tenemos urgencias, más bien por la estructura económica argentina, esa estructura compleja que tiene mucho que ver con nuestra historia. Quería empezar por algo que me parece que es muy definitorio, Julia, muchas gracias ante todo por estar ahí, que es lo que podríamos denominar los cuellos de botella, ¿no? de la historia argentina, que nos han impedido crecer, que nos han impedido desarrollar. Por ejemplo, la ecuación petróleo-industria, ¿no? Empezamos a crecer, la industria empieza a crecer, empieza la demanda y nos damos cuenta que por el lado del lado de la importación tenemos que destinar muchos recursos al petróleo porque no nos autoabastecemos. Bueno, ese tipo de cosas que a veces se dejan de lado, no se miran con tanta atención y que son centrales a la hora de definir nuestra economía, ¿no? ¿Cómo son esos cuellos o cuáles son para vos esos cuellos de botella de la historia económica argentina, ¿no?
¿Cómo estás, Felipe? Primero, bien, muchas gracias por la invitación y gracias por la convocatoria a discutir estructura económica o a pensar la estructura económica, algo que obviamente es un desafío muchísimo más profundo que lo que nos permite a veces el trabajo diario sobre temas de coyuntura, que obviamente son relevantes, pero no tienen tanta profundidad. Me parece interesante lo de los cuellos de botella y ya te lo linkeo con una escuela que pensó los cuellos de botella en la economía, que es la escuela estructuralista, precisamente. Claro. Así sí, se sí. llamaron los economistas que, arrancando por Prebisch, allá por el 49, cuando Prebisch escribió su primer manifiesto sobre la necesidad de industrialización, y luego viniendo más acá, en el medio, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina.
Aldo Ferrer, ¿no es cierto?
Aldo Ferrer, claro. Podemos decir también otra gama un poco más dependentistas, pero Marcelo Diamant, claro, Oscar Brown, uh-huh. Economistas muy muy relevantes, estructuralistas, Olivera, que fue uh-huh. el que pensó la inflación desde el punto de vista de los cuellos de botella, que es lo que vos me claro. preguntabas, y una variable muy relevante tiene que ver con la energía. Efectivamente, vos lo planteás, digo, el cuello de botella básico que todos los economistas nos cansamos de mencionar es la falta de dólares o las divisas, ¿no? Uh-huh, ese claro. es el más conocido, es el que efectivamente tiene un linkeo muy claro con la inflación, ¿no? Uh-huh, claro. Precisamente el linkeo no es, o la conexión no es emisión-inflación, sino que la conexión es emisión, suba el dólar, inflación. Claro. O emisión, brecha cambiaria, expectativas alteradas en relación a la devaluación o las posibilidades de devaluación, y luego inflación. Ahora, la cuestión de la energía es fundamental. Argentina, de hecho, termina estatizando YPF porque uh-huh. precisamente le faltaba energía para poder sostener su proceso productivo de industrialización.
Claro.
En un contexto en el cual, paradójicamente, tenemos reservas tanto convencionales como no convencionales. En aquel entonces las no convencionales no estaban desarrolladas, estoy hablando del uh-huh. 2011, hace ya 10 claro. años.
Sí, sí.
Pero las convencionales siempre tuvimos una fuerte oferta, una gran cantidad de oferta, pensando en el gas y en el petróleo convencional, ¿no? Uh-huh. Del sur de la Argentina. Y ahí es donde la energía termina siendo un factor relevante, porque la energía es la que permite el desarrollo industrial, pero también uh-huh. es la que permite abastecer a hogares que tienen cada vez más poder adquisitivo en el marco de un crecimiento de la clase media, un crecimiento de los ingresos medios, y que empiezan a gastar más en calefaccionarse, por ejemplo, claro. o en refrigerarse en verano.
Uh-huh. Claro. Y entonces ahí viene el tema, porque esas cosas se pagan en divisa, ¿no? Y ahí tenemos un temita, ¿no? Importante. Es decir, lo que ganamos por el lado de la producción local, del consumo interno, etcétera, se nos va un poco en ese rubro, ¿no es cierto?
Exactamente. La cuestión energética está asociada a la cuestión de los dólares. Es decir, son uh-huh. dos cuellos de botella juntos. Y por eso yo digo que la cuestión energética a veces es muy subestimada y está estrechamente vinculada a la cuestión de los dólares. En primer lugar, porque hay una relación entre el precio internacional del petróleo y el costo de la energía que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque nuestra matriz energética es una matriz energética que más de un 60% es hidrocarburífera. Es decir, nuestra generación de electricidad, aunque la electricidad quizás para el común de la población no tenga un origen más allá que ser solo electricidad, sí lo tiene, que es cómo se genera esa electricidad. La electricidad se genera fundamentalmente por usinas que funcionan a través de hidrocarburos, es decir, de la quema de hidrocarburos. También pueden funcionar por energía hidroeléctrica, por represas, pero es muy poquito, nuestro componente de la matriz es solo el 10%, no llega al 10%.
Claro.
Luego también está la energía nuclear, que hay toda una apuesta a desarrollarlo, la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, que en Argentina es muy fuerte y tiene científicos de excelencia, pero solo el 6%.
Y la eólica, que es muy nueva, ¿no? La eólica que recién arranca, ¿no?
Y la eólica y la solar, que son las renovables, son muy nuevas. Y además no son lo que se llaman energías de base, es decir, las energías que te pueden alimentar permanentemente la red nacional de electricidad. Sí. Las de base son las hidrocarburíferas. Por ende, nuestro consumo de electricidad está asociado al precio del petróleo y del gas, o al precio del crudo y del gas. Y efectivamente, Argentina, cuando no tiene la posibilidad de autoabastecerse, de hecho, en general estamos comprando energía, ya sea gas a Bolivia, o ya sea el gas que viene en el barquito, el gas licuado, y luego se utiliza en la red de gas, está en dólares.
Claro.
Efectivamente requiere que Argentina, que ya necesita los dólares para la importación de insumos o equipamiento para la industria, ya requiere dólares para el turismo. Argentina gasta más de lo que recibe en el turismo. Requiere además dólares por atesoramiento, que hoy está bastante restringido, pero es una cuota relevante.
Importante.
Si además tiene que gastar en energía, bueno, no nos dan los números.
Entonces, ¿qué hacemos en ese punto? ¿Qué se podría hacer, digamos?
Bueno, acá está el debate Vaca Muerta. El debate de Vaca Muerta es relevante. Fíjate vos, en este contexto de caída del precio internacional del petróleo, más allá de que ahora está repuntando, digamos, Vaca Muerta para muchos dejó de tener sentido. Dejó de tener sentido desde el punto de vista exportador, precisamente porque no había mercados. Ahora, desde el punto de vista del autoabastecimiento, para evitar gastar dólares, Vaca Muerta tiene sentido, ¿no? Y esto también abre una serie de debates, incluso con los sectores más bien ambientalistas o que defienden, o que critican el fracking, por ejemplo, que está vinculado a Vaca Muerta. Abre todo un debate porque Vaca Muerta sigue teniendo esa vigencia y yo creo que ahí hay un proyecto que no solamente es un proyecto sencillamente de tener menor demanda de dólares, sino que debería ser un proyecto de generación de redes de proveedores, ¿no? Digamos que las maquinarias tengan provisión de pymes o de entramados productivos locales que generen empleo acá.
Claro. La otra cuestión que me parece súper interesante es la idea de la burguesía nacional, ¿no? ¿Hasta qué punto Argentina tiene una burguesía nacional o tiene una burguesía nacida acá? Que son cosas bastante distintas, ¿no? El asumir una identidad propia. Quizá como modelo uno podría pensar en la burguesía brasilera, la burguesía norteamericana, ¿no? Que tiene una fuerte identidad y que tiene sus intereses radicados en el país y que por lo tanto está atada más su suerte a lo que le pase al país que una burguesía como la argentina, que está tan internacionalizada y que a veces le ha dado lo mismo producir que importar, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un temazo ese, ¿no? Para entender la economía argentina. Y una última, y te dejo desarrollarlo. La impresionante cantidad de capital líquido que tiene la burguesía argentina, como pocas en el mundo, ¿no? Esta fuga de capitales lleva a que su capital esté muy compuesto por capital líquido, así por guita no invertida, ¿no? Que es un tema que me parece que debe ser muy importante, ¿no?
Sí, el tema de la falta de una clase social, si se quiere, capitalista en los términos marxistas.
Claro.
Pura y sencillamente en los términos marxistas, que son los términos que entienden que el capital busca invertir para obtener una ganancia asociada a esa inversión, no algo diferente, es decir, una ganancia asociada a algún tipo de especulación y que vaya precisamente por esa liquidez migrando de inversión en inversión o de toma de decisión a toma de decisión para y para eso tener líquido ese dinero para poder rentabilizar mejor esos activos líquidos, que claro, sería muy distinto a la mirada bien marxista, que en algún punto es la liberal, y ahí se tocan.
Sí, claro. Estaba pensando, cuando decís marxista, me suena más la clásica de Smith o de Ricardo, ¿no? Que de ahí viene Marx. Pero bueno, bueno, claro,
cuando Marx retoma a Ricardo, sí, en realidad, y retoma las remuneraciones, las retribuciones de cada clase social, es muy interesante lo que hace Marx. Sí. Finalmente, en ese punto, ellos coinciden. Lo que están haciendo es discutir, en todo caso, de dónde viene la rentabilidad, de dónde viene la plusvalía.
¿Y para quién? ¿Para quién?
Claro. ¿Para quién? Pero digo, claro, el capital a través de una inversión busca una ganancia. Y ahí
totalmente.
No hay discusión. Bueno, sí, esto en Argentina es bastante más difícil de comprobar porque en el sentido de, primero, una burguesía argentina no necesariamente es una burguesía nacional desde el punto de vista de los intereses, dónde están puestos. Claro. Esto lo demuestran los procesos de intentos de argentinización de las burguesías. Al menos hubo dos. Uno fue el de Aldo Ferrer, allá por 1970, sí, cuando fue ministro de Economía de Livingston. Uh-huh. Él habló de una argentinización de esa clase burguesa nacional, sí, precisamente a través de grandes obras que ayudó a financiar. Una de ellas fue el caso...
El Compra Argentino, ¿no? El famoso Compra Argentino.
El famoso Compra Argentino, y además una gran cantidad de subsidios a la obra pública. Una de ellas fue el caso de FATE, claro, con Madanes Quintanilla y, claro, y la construcción de puentes, la construcción de rutas, de carreteras. Es dudoso hasta qué punto logró esa argentinización, porque luego esos fueron los sectores que fueron parte del apoyo a la última dictadura cívico-militar, que precisamente fue en contra de esa misma industria que se pugnaba a construir,
claro,
hacía tan solo un lustro antes.
Sí,
y el
sí,
segundo proceso fue el de Néstor Kirchner, que fue una apuesta muy clara, en el caso de Aerolíneas Argentinas de YPF fue así, fue muy claro, que fue intentar que aparecieran socios nacionales con, uh-huh, con la camiseta puesta, para decirlo de alguna manera, defendiendo empresas que claramente se habían extranjerizado, se habían privatizado durante el menemismo, defendiendo, claro, una mirada más nacional. Es dudoso porque finalmente la decisión fue, es dudoso el éxito de la argentinización porque la decisión fue que apareciera el Estado y que totalmente, con capital público, uh-huh, defendiera, uh-huh, los intereses nacionales, ¿no?
Claro.
Con lo cual hay todo un debate hasta qué punto la idea de la burguesía argentina te garantiza un concepto de mayor arraigo en lo que tiene que ver con lo nacional. Y en, sí, segundo lugar, lo que vos comentás en relación a la diversificación, a la burguesía diversificada o oligarquía diversificada, como dice Eduardo Basualdo, es precisamente las dificultades que uno encuentra para asociar a la rama industrial a algunos empresarios. ¿Por qué?
Exacto.
Y porque tienen una integración vertical. Primero, uh-huh, son terratenientes o son terratenientes y al mismo tiempo son industriales y al mismo tiempo tienen ramas de comercialización y al mismo tiempo tienen activos financieros. Y
claro,
el proceso de financiarización que la última dictadura cívico-militar promovió como un proceso de acumulación contribuyó a desdibujar dónde tienen los huevos, en qué canasta tienen los huevos. Finalmente,
totalmente,
tienen un huevo en cada canasta. Con, uh-huh, lo cual, se desdibujó una lógica de burguesía que ya venía con algunos problemas, pero que durante la ICI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que, uh-huh, va desde el peronismo hasta el 73 como su momento de apogeo, aunque tiene en su interior subetapas,
sí,
fundamentalmente,
claro,
la segunda subetapa que va desde el 66 hasta el 73, que es la etapa desde el gobierno de Onganía hasta el gobierno de Cámpora, es la,
claro,
que mejor le va al, sí, a la ICI,
sí,
es la que menos crisis de balanza de pagos tiene, menos falta de dólares tiene, menos cuellos de botella tiene, y sin embargo era una burguesía que así todo le estaba dejando lugar en el mejor momento de la ICI al capital extranjero para que se quedara con las ramas estratégicas que tenían que ver con la mayor rentabilidad, por ejemplo los laboratorios, por ejemplo,
claro,
la industria petroquímica
o la tabacalera, ¿no?
La tabacalera, o las mejores, las terminales automotrices eran extranjeras, no eran,
claro,
nacionales, a pesar,
claro,
del enorme apoyo que hubo.
Es muy interesante que hables de ese periodo, porque es un periodo fascinante, ¿no? El Estado burocrático autoritario, 66-73, porque se da este proceso de crecimiento de la industria, pero también una enorme extranjerización, ¿no? Un traspaso a manos extranjeras de industrias históricamente argentinas, originalmente argentinas, o subsidiarias que terminan siendo directamente compradas por las, las casas matrices, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Todo eso pasa al mismo tiempo, quiero decir, ¿no?
Sí, cuando uno mira los censos nacionales, los censos económicos nacionales, que en general se producen en los años 4, mira el del 64 y compara con el 74, que son efectivamente 10 años en donde se ve un proceso de industrialización fuertísimo en Argentina. Total. En esos 10 años, lo que uno detecta es que efectivamente las ramas dinámicas, porque las otras se llamaban vegetativas o era un término muy utilizado en la época, por ejemplo, la rama textil, la rama de la madera, la rama del papel se consideraban vegetativas. Uh-huh. Bueno, tenían ahí un rezago de capital nacional vinculado al mundo pyme y en las grandes inversiones aparecía el capital extranjero. Entonces, efectivamente estaba ocurriendo un proceso de extranjerización y de penetración del capital extranjero en las ramas más importantes. Algo que obviamente, cuando se modifica la ley de inversión extranjera directa ya con la dictadura, llega a su máximo nivel de entrega porque se le da un trato muchísimo más equitativo y ya con Menem directamente el trato es igualitario entre el capital extranjero y el capital local. Y otra cosa que pasó con Menem es que gran parte de la IED, la inversión extranjera directa, ya estoy hablando de los 90, no vino a ampliar plantas, algo que a pesar de todo sí pasó en la ICI, sino que vino a comprar establecimientos. Uh-huh. Por una lógica de esa burguesía nacional tan poco apropiada del proceso industrial, que decidió que ante el 1-1 le convenía vender las propiedades de sus empresas, cerca de 1995 hasta el año 2000, dolarizar y fugar, ¿no? El negocio no era la industria, el negocio era dolarizar y fugar.
Y importar al mismo tiempo, ¿no? Importar en su rubro, por ejemplo, las textiles, importar productos textiles, ¿no es cierto? Que sucedió mucho eso, ¿no?
Sucedió que mucha empresa se volvió una importadora y de hecho terminó siendo, bueno, esto que se convierte primero en tragedia y después en farsa, que es que Pancho Cabrera, ya con el macrismo en el año 2016, directamente decía: reconviértanse en importadores. A cualquier industrial que le caía en el despacho, les daba el consejo desde el Ministerio de Producción que le convenía importar antes que ser industrial.
Impresionante, ¿no? Hay una cosa muy interesante y es cómo el Estado es omnipresente en la historia argentina. Yo creo que por lo menos desde 1880, ¿no? Hay una presencia estatal ineludible para cada obra pública, privada, donde el Estado está interviniendo. Sin embargo, a la vez aparece la crítica potente al Estado de los mismos sectores que son los que lo prohijaron, los que lo crearon, los que se han servido de él permanentemente y que sus fortunas tienen su origen fundamentalmente en el Estado, ¿no? Es algo muy contradictorio y muy interesante que pasa, ¿no? Con esta cuestión del Estado al que se critica y del Estado del que se vive y al que se lo exprime y que sigue siendo en Argentina la única forma de hacer plata, parece ser, ¿no?
Totalmente contradictorio, porque de hecho hay estudios sobre los regímenes de promoción industrial, que hubo varios, pero hubo uno muy fuerte en la década del 70, otro en la época de Alfonsín, durante el gobierno de Alfonsín y el ministerio de Greenspun, que fue un ministro muy heterodoxo, muy interesante, sus planteos en relación a la deuda.
Que duró muy poco, duró apenas un año. Sí, justamente por esto, claro. Sí.
Y efectivamente, cuando uno revisa los regímenes de promoción industrial, lo que uno encuentra es que hay una mayor preferencia por estas inversiones de los grandes industriales, de lo que se llamaban los capitanes de la industria, al decir de Basualdo y Aspiazu.
Sí, y Cavice.
Avise, exactamente, el poder económico de la Argentina de los 80.
Sí, gran libro.
Gran libro, y que efectivamente uno, cuando termina de leer ese libro, se pregunta, pero entonces, ¿la plata la pusieron ellos o la puso el Estado? O sea, la inversión que hicieron, finalmente, ¿quién la financió? Porque era tan grande el volumen de desembolso. Para la inversión industrial en específico, luego encontramos obviamente subsidios a la energía, subsidios a la mano de obra, esos dos grandes rubros hasta hoy subsisten. No hay industria que uno no encuentre que tiene energía subsidiada, incluso en tiempos del macrismo, con tarifas creciendo al 3.000%, hubo grandes industrias, sé el caso a Sindar en particular, que sé que consume casi todo el mismo gas que consume la ciudad de Rosario, a Sindar está en Villa Constitución.
O Techín, ¿no?
O Techín, considerar que dicen exactamente algo parecido, que consume obviamente más gas, pero que el que tiene en su ciudad aledaña, que es la de San Nicolás. siguieron con esos subsidios. Y en relación a la mano de obra, por ejemplo, siguen teniendo beneficios en materia de contribuciones patronales, pasa en el marco de la pandemia. Entonces, está claro que el Estado finalmente termina subsidiando fuertemente esa actividad, casi al punto tal de desvirtuar cuál es el rol empresarial en términos netos, en términos claros. Con lo cual, la crítica al Estado allí encuentra un problema, que es la contradicción.
Que es permanente, ¿no? Porque esto ya es muy antiguo, viene pasando hace muchísimo tiempo esta doble cuestión de criticar al Estado y vivir del Estado, ¿no? Como gran gestor de negocios, ¿no?
Además, Felipe Lancés tiene, por ejemplo, acciones luego de su estatización, porque en realidad las acciones las invirtió las AFJP. Yo siempre pienso, cuando se estatizó Lancés, el ataque que les debe haber agarrado a más de uno, que pensó ahora las acciones que eran de las AFJP, que yo había hecho un negocio con eso, porque las AFJP habían comprado caro en contextos en donde las acciones estaban caras y después perdieron su valor. O sea, hubo un negocio con la plata también de las y de los trabajadores. Ahora Lancés tiene acciones de parte del Estado en muchas empresas, por decir Banco Macro, Ternium Siderar, por mencionarte dos, Telecom, y no había tenido la representación estatal que le correspondía.
Claro.
Y finalmente el Estado había puesto plata para que esas empresas funcionaran, incluso los trabajadores. Entonces siempre que se puede trampear con el Estado, se lo van a intentar hacer.
Claro, y ahí estaría interesante ver el rol del Estado, ¿no? Aprovechando esa presencia en el directorio, hasta qué punto puede llegar a influir, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de no pocas acciones, ¿no? En esas empresas, por ejemplo, ¿no?
Un montón puede influir. De hecho, la típica discusión que ocurre en los directorios, en mi caso, por ejemplo, estoy en el Grupo Provincia, y ahora puedo vivir un poco más en vivo y en directo cómo es una agenda de trabajo en un directorio, tiene que ver con qué hacer con las utilidades.
Claro.
Las utilidades son sujetas a decisión. Las utilidades pueden reinvertirse, las utilidades pueden repartirse, las utilidades pueden migrarse por distintas decisiones a otra sociedad vinculada al grupo.
Es decir,
las utilidades, que son en algún punto las ganancias que extraen por trabajar en Argentina, finalmente son decisión de los accionistas, que es lo que se hace. Por ende, si el Estado participa de esa decisión, bueno, puede exigir una reinversión en un contexto en el cual Argentina, hablando de cuellos de botella, en tu pregunta inicial, otro de los problemas que tiene es su baja tasa de reinversión, de inversión y de reinversión, de las dos.
Totalmente, ahí quería ir también, ¿no? O sea, ¿cuánto es esa reinversión y cuánto es la fuga, en definitiva, ¿no? ¿Cuánto se nos va del país y cuánto queda en forma de reinversión? Quizá el ejemplo más palmario que tenemos como usuarios es el de las empresas energéticas, ¿no? Qué poca reinversión y qué nivel de ganancia extraordinario, ¿no?
Bueno, eso es lo paradójico, que es que el Estado, bueno, decidió obviamente la privatización de esas empresas, fundamentalmente por la privatización de SECBA, allá en el mismo década de los 90, y decidió que la lógica era la de contralor. Digamos, su rol era el de auditor, de contralor. Pasó con los trenes, ¿no? Lo vimos con el accidente de ONCE también, con Metrovías y demás. Ahora, ese rol, finalmente el Estado lo ejerció muy débilmente. Muy débilmente.
Aparte, entonces, aparte, ¿a quién pusieron a cuidar el gallinero, no? Ahí estaba la cosa. Claro.
También, además, los contratos nunca se cumplieron en su totalidad. Por ejemplo, se había planteado que la no indexación de tarifas era algo incorporado a la ley de convertibilidad, estoy hablando del origen del problema, y sin embargo luego por un decreto eso se salvó y se indexaron tarifas por distintas tasas, uno por tasa LIBOR, otro se indexó por dólar, otro por la tasa de inflación de Estados Unidos, que fue más elevada en los 90 que la nuestra. Pero a lo que voy es, si el Estado pudiera controlar que efectivamente esas ganancias se reinvirtieran, claro que sería otro tipo de infraestructura en materia de servicios. Pero creo que las debilidades del Estado son, en América Latina, no solamente en Argentina, el otro cuello de botella para el capitalismo nacional o el capitalismo en serio en términos regionales. Ni siquiera hablo de otro tipo de modelo de acumulación. Siempre hablamos dicotómicamente de Estado ausente, Estado presente.
Claro.
Pero hoy lo estamos viviendo. El Estado presente es un Estado presente con muchas falencias y con mucha debilidad en su intervención y en su presencia. Una presencia débil es discutible hasta qué punto puede transformar el estado de situación. Y en el caso de las empresas privatizadas, hay un estudio de Aspiazu del año 2003, del cual Néstor Kirchner se basó para poder tomar algunas decisiones en materia de estatización, que muestra la poca capacidad de Contralor, por ejemplo, para que reinviertan, por ejemplo, para que hagan obras.
Vamos a la pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia en esta noche de viernes, en la puerta del fin de semana.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional, AM870, la radio pública.